por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Tú jamás te aburres, ¿eh, Homero?
Eso tienes razón. ¡Agrega la mezquita, Bolt!
Ahí va la mezquita.
Esto tal vez le parezca una locura a este edad, Homero, pero estaba pensando si podías enseñarme cómo debo divertirme.
Vaya, vaya, vaya. Flanders el Perfecto necesita la ayuda del despreciable Simpson.
Sí, eso creo.
Vaya, vaya, vaya. El señor Limpieza desea acercarse al sucio y maloliente Homero.
¿Qué me dices, Homero? ¿Me enseñarás el secreto de tu intoxicante lujuria por la vida?
Vaya, 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 vaya.
¡Basta ya! ¿Me ayudarás, sí o no?
Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar y profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar, hasta qué punto un programa de televisión humorístico, creativo, puede generar una reflexión, un desacomodamiento de una manera mucho más impactante que un aburridísimo libro que haga teoría sobre los vínculos y que después en definitiva no genere nada.
Uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor. Les está diciendo a los chicos, quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Todavía me llaman la bruja.
Octava temporada.
Transmitiendo para todo el universo.
Fíjate, recién Flanders le pregunta a Homero, el supuesto correctísimo Flanders se da cuenta que el otro atorrante me enseñas tu lujuria por la vida. Los tipos que hicieron ese guión no son ningunos onzos, porque además Homero lo gasta. Vaya, vaya, vaya. Ese vaya, vaya, vaya es legendario en el barrio. Todos los menores de 30 años se lo conocen de memoria. El vaya, 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 ¿no es así? Sí, leyenda es. Después que Homero lo gasta un par de veces, Flanders se enoja. ¡Basta ya! ¿Me vas a ayudar así o no? Eso es vitalismo, digamos. Los tipos que hicieron el guión están expresando con mucho cuidado esta idea del vitalismo, que es una idea conocida. Pero ojo, el vitalismo no es enojarse. Porque el occidental, ya lo conozco yo. Usted no, señora, la vecina. Vio cómo es la vecina. Usted no. Anota. Ah, sí, que ahora me toca enojar. Porque mi novio me dijo que no me enoje. No, no, no es tan fácil. No es tan fácil.
No es fácil enojarse.
Ahora se te cargo.
Sí,
vaya, vaya, vaya.
Cuando uno lo piensa, no es fácil enojarse. Ahí está fingiendo, se puso en un personaje. Pero Flanders le sale natural. Es el vitalismo.
Ese es el tema, claro. Si uno ya tiene toda una historia con el enojo, me enojo, no me enojo. El psicólogo me dijo que tenía que enojar. Ya está todo controlado, todo articulado por la conciencia. Por motivos, por debería. No, yo estuve pensando qué. Yo no sé qué hay que hacer, señor. Hoy estamos tirando esa pincelada. Usted haga lo que pueda con lo que estamos diciendo acá. Lo que sí le decimos que no es tan fácil. Como que el vitalismo es, entonces yo hago lo que me parece. No es tan fácil como eso. Es tan fácil como comunicarse con la radio. ¿Cómo puede hacer uno que quiere llamar y decir, esto del vitalismo a mí me parece muy mal? ¿Cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42-21-600.
Yo prefiero no hablar, porque yo soy muy callado. El mensajito de texto me conviene.
O WhatsApp al 155-011-525 con el prefijo 0388.
O por la bruja de las palabras en Facebook.
Ahí estamos. La otra vez estaba caminando por alguna calle que no voy a decir cuál era y vi un cartel.
Un cartel, cuadrado, grande.
Una pintada, no sé bien qué era. Decía la siguiente frase: somos lo que somos para cambiar lo que somos. Está tal vez parafraseando una frase de Sartre, que es: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. De nosotros han hecho este que construye personajes, que está ascendido, que quiere controlar todo.
Controlarse.
O lo que fue. Controlarse, sí, me encantó. O lo que fuera, el consumismo. Anda a saber para qué lo dijo Sartre, ¿no? Somos lo que somos para cambiar lo que somos. Esta cosa de cambiarme yo para ser mejor de lo que me han hecho es occidente puro. Occidente puro. Ojo, lo puede decir tanto un ultraconservador como un chico recontra revolucionario. Lo puede decir un creyente como un ateo. Es occidente. Es la creencia de que mi yo, el personaje este que tiene la conciencia, supuestamente, este tipo sabe, primero, que así como estoy, no estoy bien. No sabe de dónde lo sacó. Lo escuchó de afuera, porque todos piensan lo mismo. Y que debería cambiar, y que él sabe hacia dónde habría que cambiar. Entonces él va, supuestamente, a torcer su modo de estar en el mundo hacia un lugar que él considera mejor. Entonces va a ser más generoso, suponete, andás a ver, más honesto. ¿Qué pasa? El que está haciendo, el personaje que está haciendo todas estas operaciones, es el yo. Es parte de la farsa. Para un occidental está todo bien, y este es el mundo occidental, y termina en esa frase el mundo occidental. En este programa, es un programa hereje de la cultura occidental, que propone revisar algunas cosas de la cultura occidental. Por eso la dueña de este programa, aunque no viene nunca, es una bruja.
No, el hecho de que no hable no quiere decir que no esté.
Claro, sí. La bruja, por algo es bruja, dice: ese que cree que no está bien y que cree que sabe hacia dónde habría que cambiar, ese es un farsante, es un impostor. Se cree el dueño de la experiencia, pero no lo es. Es el que se da cuenta, es el discurso consciente, 99% tomado de afuera. Ahí lo ves al tipo, ahí muestra la hilacha. Que lo que te dice acá en el barrio es lo mismo que dicen en las afueras de París o en el sur de Bogotá. Es lo mismo, lo mismo. El discurso es idéntico porque está tomado de afuera, una especie de deber ser que propone la cultura, que proponen ciertas alas que indican un cambio, supuesto cambio en la cultura. A ver, acá estamos contando cómo funciona la cultura occidental. Desde ya que yo simpatizo más con algunos cambios que con otros. Y con algunos de estos changos que con otros. Es otro tema ese. Por ahí yo termino votando lo mismo que los chicos que escribieron esa frase. ¿Está claro? Estamos diciendo, ojo al piojo, eso es cultura occidental, funciona igual para el trotskista que para el ultra neoliberal. Es lo mismo. La mecánica es la misma. Yo declamo unos valores que están en mi conciencia. Esos valores, acá decimos, mira, yo te puedo decir cuáles son. Te pregunto tres cosas y yo te cuento el resto de tu historia. Porque es el modo en que se construye la identidad en una cultura que impone a los empujones. Te impone que vos construyas un yo ideal. Ese es el asunto. En otras culturas no ocurre esto. Acá vos tenés que construir un yo ideal, y eso se construye mirando al costado. A ver, ¿cómo debo yo pensar? Y peor, ¿cómo debo yo sentir? ¿Sí? Bueno, no sé a dónde iba yo con esto. Sigamos escuchando mejor a Hugo Mujica y a este monje benedictino David de Norteamérica. Va a comenzar hablando David, que balbucea en inglés, y vamos a escuchar seguramente la voz de la traductora. Si escuché bien, dice David, han dicho que debemos vivir en nuestro cuerpo. Porque Mujica había dicho una cosa así: vivir en nuestro cuerpo en el sentido de no vivir en nuestra cabezota. En esta entrevista, en un par de audios que faltan, cuando se escuchen grillos, cri, 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 yo los dejé a propósito, los grillos, justo había grillos esa noche, para marcar que la audiencia, al finalizar la frase, quedó en silencio. En muchos casos, en esta reunión, cuando Mujica o David decían algunas cosas, la gente aplaudía ferozmente, ¿sí? Toda gente onda New Age, discúlpame que los clasifique así, seguramente estoy siendo injusto, pero esa es la onda, espiritualidad, qué sé yo. Cuando pongamos grillos es para marcar que para nosotros, solamente para nosotros, alguno de ellos dijo una genialidad, pero no para la audiencia de los occidentales más normales, sino como nosotros.
Queremos vivir en nuestro cuerpo. Porque olvidamos nuestro cuerpo, entonces vivimos en nuestro cuerpo.
Pero si vivimos en nuestro cuerpo suficientemente, no tenemos conciencia de eso. Porque la conciencia sigue siendo una división. Medio lo que yo decía en el momento de la epilepsia, lo curioso de la verdadera experiencia es que no la tenemos. Porque no hay un yo que está tomando nota. Si yo estoy viendo el sol, una puesta de sol, no sé, veo, no sé, estoy teniendo una relación amorosa con el sol. En el momento que yo digo, qué lindo, ahí tengo una experiencia. Pero tengo la experiencia que acabo de perder, que era la de la comunión con la realidad. Curiosamente, si no la perdía en el sentido que comúnmente llamamos de experiencia, tampoco la tenía. Por eso, curiosamente, todo lenguaje es nombrar la despedida. Pero la experiencia en sí implica que no hay un yo. Y si uno piensa en la vida, los mejores momentos es donde después nos dimos cuenta, no cuando lo estábamos viviendo. Entonces, vivir el cuerpo o tener una experiencia es no tener nada, es serlo. Y no serlo separado como para saberlo, sino serlo jugando a ser.
Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe.
La bruja de las palabras.
Así que cuando tomamos conciencia, arruinamos. Arruinamos la cosa. Sentimos que tenemos algo, pero dejamos de ser, dejamos de estar viviendo. Bueno, pero lo dijo mejor él, y bueno, allí marcamos que no se enteraron, porque lo que dijo es algo incómodo para el occidental. Les está diciendo a la gente que dice que hay que tomar conciencia, está diciendo, lo ideal es que no tomes conciencia. Mientras vos no tomes conciencia, estás jugando el partido, sería, estás en la vida. Cuando tomas conciencia es porque estás cansado y te retiraste. Está bien, a veces está bueno retirarse. Es una herramienta tomar conciencia. Si vos estás jugando el partido y estás perdiendo 8-0, bueno, está bien, retírate, toma conciencia y después volvé a vivir, sería. Cuando vuelvas a vivir no vas a tener conciencia. Cuando tomes conciencia, sugerimos, si nos permiten, que la conciencia es una herramienta circunstancial que se toma y se deja. Pero el occidental fantasea, porque ni siquiera es cierto, fantasea que la conciencia es el centro de su identidad. Y una cosa es ser el centro de identidad y otra cosa es una herramienta que se toma y se deja. ¿Cuál es el centro de identidad? Lo dejamos como tarea para el hogar.
Mística es algo muy simple. O sea, para un místico ustedes aparecen. Para nosotros ustedes me aparecen. O sea, el poder sacar ese me Ese es el misticismo, es la posibilidad de estar ante lo real sin traer lo real hacia mí. O sea, la posibilidad de ir sin volver. Si rompemos esa reflexión, o sea, si dejo de sacar fotos, ahí estoy en la totalidad. Pero diga, es muy simple, el misticismo es la posibilidad de la realidad, cosa que a nosotros nos es vedada, porque nosotros somos los que nos volvimos la centralita desde la cual la vemos y la traemos. Pero el misticismo no es nada esotérico. El misticismo es, como decía Wittgenstein, es que lo real sea.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala.
Así que fíjate lo tremendo que acaba de decir. El misticismo sería considerar como lo máximo lo real. Sacralizar lo real, no la interpretación de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que está. Porque lo real es lo que está. Lo que es irreal. Lo que es el ser, la ontología, la metafísica, es Platón, es Occidente, no es lo que están diciendo ellos. El místico no piensa en lo que es, no piensa en el amor, no piensa en la solidaridad, piensa la caricia exacta, posible, que está salvando un mal momento. Ni siquiera un mal momento, un momento más o menos. Porque siempre está todo cargado de matices, nunca ocurre, o casi nunca, el drama tremendo, el gesto genial. No, siempre estamos moviéndonos mediocridades, ¿no? El místico, según dice Mujica, es el tipo que sacraliza lo sonso que está ocurriendo. Ante la nada, ante la mediocridad, el tipo se saca el sombrero, se arrodilla, se lía y dice: ah, fíjate, no se nos está ocurriendo nada para decir. Qué maravilla. No, qué maravilla, porque eso ya implicaría una valoración. En todo caso, es el disfrute de haberse conectado con lo que es, sin el lorito que dice si está bien, si está mal, si debería, si no debería, si yo no, ¿entendés? Si yo tengo que cambiar, sin nosotros, lo que me dijeron, la misión. No, porque yo en realidad quisiera. El tipo, como decíamos al principio del programa, se está dejando mover por las olas de lo que pasa. Y no atina a defenderse. No atina a dar una interpretación tranquilizadora de lo que ocurre. Ese es el místico. Y por eso me acordé de un amigo que escribe. Alejandro es Alejandro Carrizo, poeta, en una entrevista que le hizo una amiga nuestra, Rita Vera. Fíjate lo que va a decir, un escritor.
Es que la literatura es una analogía con la vida, con una vuelta de rosca que la ficción, nada más. Pero todo es verosimilitud. Es más, cuando es más verosímil, es más literario, ¿no? Creo yo. No me gusta mucho la ficción absurda, ¿no? Uh-huh. El absurdo no. Yo creo que la magia está en la realidad.
Ahí tenemos un nuevo místico en el barrio, ¿ves? La magia está en la realidad. ¿Y sabes a quién se parece con eso? Lo decimos siempre, a Francisco de Asís. A Francisco de Asís. Algunos se van a enojar, pero bueno, es esa. Hermano Sol, hermana Luna. No puede ser que en el paraíso no estén los bueyes y los pajaritos. Eso es un místico. ¿Entendés? El tipo conmovido por los bueyes. Y mirá que un buey no es algo tan bonito, ¿no? Mientras que supuestamente hay unos místicos ahí en mi barrio, no usted, señora, en mi barrio, que creen que el misticismo es conectarse con la luz. ¿Entendés? Con el amor. ¿Entendés la diferencia entre un occidental y un místico? Y a mí a veces me ha parecido que 5 días por semana, 200 días por año, a nuestros chicos les estamos enseñando exactamente lo contrario. No a conectarse con la vida, sino a que todo lo interpreten y lo reinterpreten y lo midan y lo comparen y lo sinteticen. y más bien se prohíbe esta conexión sin interpretación, ¿no? La escuela lo que hace es quitar el misticismo que tienen nuestros chicos. Y yo me animo a decir que este es uno de los pocos programas que denuncia esto, ¿no? Pero no somos los únicos. Sí, audio 51, por favor, Antonella. Claudio Naranjo es un amigo mío que se dedicó a la educación y tiene una mirada así, muy similar a la nuestra. Y él quiere cambiar la educación y lo invitaron a un congreso y se encontró con que todos, o casi todos los docentes, nos pasa lo mismo a nosotros, están lejísimos de ver esto y quieren quitarle todo el misticismo a nuestros chicos, impúdicamente, cruelmente.
La cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Los instintos que naturalmente surgen del hombre, la sociedad los tiene que sofocar, los tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces, la cultura vive en perpetuo malestar, va a decir Freud, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres sofoquen, aten, sujeten sus instintos más primarios. Usted está sujetado, atado, sofocado. Usted se queda en su casa, va a trabajar, y esto es la cultura. La cultura se hace así. Entonces, la cultura, dice Freud, se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento y hay un instinto que sobre todo es el que va a decir Freud, es el que hay que reprimir, y es el instinto sexual. Todo esto no es algo que no tenga consecuencias. Reprimir todo esto genera la neurosis. O sea, el hombre de la cultura es un neurótico, porque ha reprimido en él sus instintos fundamentales y sobre todo el principal de ellos, el instinto sexual.
Me equivoqué de audio. En el próximo bloque vamos a escuchar a Claudio Naranjo en el audio 53, pero lo dejé a José Pablo Feima porque viene bien repasar una versión más sistemática de lo que estamos hablando hoy, de lo mismo que estamos hablando hoy. Porque el misticismo, aunque usted no me lo crea, señora, no empujen, tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con el cuerpo. El alma es el cuerpo, todo mi yo es cuerpo. Y el alma, decía Nietzsche, no es sino otra parte del cuerpo.
Y en mi casa se hablaba con mucho temor, ¿no?, sobre el tema de la dictadura militar. Tuve, cuando fue el golpe militar, 12 años. Entonces era como muy de rebote, yo no entendía por qué mis tíos se iban a vivir a otra ciudad, a la costa, y se escondían. Y no entendía por qué mi mamá me cerraba con llave y no me dejaba salir. No entendía cuando nos corría un Ford Falcon amarillo, me acuerdo, en Aedo. Pero tenía conciencia de que había una situación violenta y que la dictadura estaba. Y en Malvinas eso uno lo notaba. Lo que pasa es que estaba también este tema de la soberanía y esta contradicción que te marcaba, ¿no? El hecho de la pertenencia que uno tenía, con una ingenuidad que uno hoy no ve en los jóvenes de esta generación, que están creciendo sin violencia, que están creciendo apostando a la vida. Yo me crié en silencio, en el colegio no se podía hablar.
Edgardo Esteban nació el 20 de junio de 1962 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Esteban es autor del libro Iluminados por el Fuego, que cuenta la historia de la Guerra de Malvinas, su historia, y guionista de la película homónima que dirigió Tristan Bauer. El film recibió decenas de galardones, entre ellos los premios del Festival de La Habana, Argentores y Cóndor, como mejor guion adaptado. También fue distinguido con el Goya como mejor film de habla hispana, el Coral del Festival de Cine de La Habana y el premio especial del jurado del Festival de San Sebastián.
Yo lo había entrevistado a Gieco y él llegó una hora antes a una entrevista y él estaba ansioso y se quería ir y tenía un libro y se lo regalé al libro y empezamos a hablar de Solo le pido a Dios y de Malvinas. Y él a los 10 días me llama a mi casa sorpresivamente, ¿no?, un sábado al mediodía, y me dijo: te quiero conocer, el libro me parece maravilloso. Y en el medio de esa charla él me dijo: este libro tiene que hacerse una película. Yo le dije: si se hace la película, vos vas a hacer la música. Y fue la única condición que le puse a Tristán, que Gieco hiciera la música. Y lo buscamos durante 6 meses a Gieco.
Estoy... aquí sentado bajo del pequeño sol.
A pesar de nuestro esfuerzo, del valor de algunos y del coraje de nuestros pilotos, que con sus aviones se habían arrojado sobre la flota inglesa. La improvisación, el sadismo y la traición de los que habían torturado a su propio pueblo nos habían llevado a la derrota. Los ingleses no necesitaron disparar las armas nucleares que traían en sus barcos. Con el apoyo de la OTAN y la ayuda norteamericana les bastó para adueñarse de un territorio que no les pertenece. Se apoderaron una vez más de nuestras islas y festejaron sobre nuestra sangre. Nosotros enterramos a nuestros muertos y derrotados volvimos al continente. Nuestros jefes nos escondieron en los cuarteles. Nos impusieron un pacto de silencio. ¿Por qué no hablar de Malvinas? ¿Para quién fuimos héroes? ¿Quién saludó nuestro regreso, nuestro volver a la vida? Al llegar a mi casa esperaba a los pasacalles, a la gente recibiéndonos entre abrazos y llanto. Un perro ladraba en la noche vacía, y en el fondo de la calle, solo mi madre me esperaba con su abrazo.
Periodista, escritor, ex combatiente de Malvinas, hoy cuenta quién es Edgardo Esteban. ¿Por qué te cuestionaron tu mirada en el libro, en Iluminados por el Fuego?
Es como que rompí un pacto de silencio, ¿no? Una cosa era hablar de hacia adentro del cuartel, otra cosa es contar sobre los estaqueos o sobre las humillaciones o sobre el hambre o sobre los malos tratos, ¿no? Cuando hasta ese momento no se había dicho, muy pocas
voces. ¿Quién te cuestiona que hables de los estaqueos?
Y creo que la corporación militar...
Pues eso es un orgullo.
Sí, a mí me dignifica. Cuando yo escucho a ciertos personajes que hablen de mí y que me cuestionan, me dignifica y me estimula.
¿No hay alguna cercanía a la locura al querer salir a matar al oficial que estaqueó?
Dolió, pero yo siempre traté de construir desde lo positivo y no desde lo negativo, ¿no? Yo no tengo odios, ni siquiera a esas personas, no, al contrario, creo que cada uno sabe...
¿Qué tenés
que
por esos tipos, si no es odio?
En algunos casos hasta lástima, ¿no? Yo traté siempre de mirar hacia adelante, de construir... siempre digo, mi lema es por la vida, ¿no? Y desde ese lugar, mirá que han dicho cosas y que me han... Pero yo no respondo con la violencia. Me parece que hay que construir. A mí me marca mucho la mirada de Estela de Carlotto.
Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.